¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
Buenos días, es el padre José Ángel Salazar, aquí celebrando esta cuaresma con ustedes.
Que de verdad es cuaresma, ¿verdad, padre?
Y es celebración, un tiempo de tratar de entregarnos más a Cristo y mirar nuestras vidas para ver qué en realidad podemos cambiar para acercarnos a ese amor de Dios que es tan esencial en nuestras vidas para poder vivir.
Claro, un cambio para una redención, un mayor acercamiento a Dios, porque pues Dios es un misterio, ¿verdad? Dios es un misterio, pero a través del amor podemos conocerlo, como dijo el obispo.
Oh, sí. Y ese amor siempre se tiene que seguir purificando porque nos fallamos mucho.
Así es. Bueno, en el domingo de hoy tenemos la primera lectura en el Éxodo 20, versículos 1 al 17, lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos. ¡Ah, qué fuerte
wow.
Esto! Hasta la tercera y cuarta generación. Eso asusta, ¿verdad, padre?
Asusta porque nos hace pensar que tantas cosas pongo frente de Dios, que tantas cosas no me entrego de Dios, pero tenemos tiempo para esto y el otro. Tal vez, especialmente en este tiempo cuaresmal, y todavía hay tiempo. Si están ofreciendo cosas, diferentes clases o eventos sobre el Zoom, o en nosotros estábamos ofreciendo una serie sobre el Triduum, preparándonos para la Semana Santa, y sus parroquias todavía pueden ir, porque cada noche es algo distinto tal vez, o enseñar una forma u otra de hacer oración, o nomás de compartir sobre la palabra. Hay muchas cosas que pasan. Tenemos ese compartimiento en Sagrada Familia sobre el amor de Dios, en jueves, con una comunidad. Pero eso sí hay en todo lugar, you know? La cosa es tomar unos pasos. Es que uno se atora.
Sí.
Y por atorarnos, se nos cierra la mente. Es cuando el pánico que nos pega, ¿verdad? Como cuando no hemos preparado taxes que ya vienen. O algo así, y no sabemos qué hacer. Y es lo que pasa en la vida espiritual. Cuando tomar esos pasos, iniciar un movimiento, es esencial. Y se nos olvida. Y aquí el Señor está hablando con una gente, y aquí se está revelando Él, quién es Él. Él se está revelando para que crezca esta comunidad en un conocimiento que ahora tienen que andar como, ustedes son estirpe mío. Ustedes son, como dice la oración, la posesión mía tan preciosa. Y eso toma un deseo de cambiar, de arrepentir. Y en realidad, cuando habla aquí sobre lo que usted leyó,
sí.
Es que luchar, que muchas veces nos gusta ver que otros sufren porque ellos me hicieron eso. Cambiar una mentalidad, cambiar la situación humana a un deseo por justicia, por misericordia, hasta por paz. Hay mucha gente que les encanta la guerra. En este país hacen dinero y les encanta. Ellos no están envueltos en el pleito, nomás creando herramientas, armas, para que puedan usar. Hasta la gente que vende comida les encanta porque hacen dinero, que es una cosa espantosa. No es por el, ay, es necesario por esto y el otro, no. Les gusta solamente por el dinero. Y es lo que ha pasado con este pueblo también. Para guiarlos, que vean, hoy es lo que están viendo en ustedes, es la situación corrupta humana por el pecado. Se nos olvida que este pueblo, los judíos y esto, no, se están uniendo, están creciendo en este tiempo, formando esa comunidad que conocemos como Israel. Y parte de eso, en cualquier comunidad, tenemos que tener la ley. No podemos vivir en este país sin la ley, porque toda persona es tan distinta, y esta comunidad tiene la ley de cómo tratar, primeramente, cómo tratar su Dios, cómo tratar el prójimo, y así poder vivir en la tierra de la vida, como dice el Señor, para que Él los pueda seguir bendiciendo. Mucha gente habla en nuestra cultura y país, mira cómo se ha caído el país de cuando estábamos juntos, lo que ha pasado en estos años, estos meses, cosas que no esperábamos. Oye, yo les digo, no es que Dios para de bendecir, es que ya no lo oímos y no vienen las bendiciones. Porque no queremos vivir como personas sanas. ¿Qué pleito sobre las máscaras? ¿Qué pleito sobre cuidar los ancianos? Como si ellos no tenían valor. ¿No vemos ahí tanta avaricia, tanta egoísmo que, oh, yo no me pongo una máscara, oh, yo no me voy a dar la vacuna porque tal vez me molesta o esto o el otro? Estamos ahorita en un pleito por la vida, para sobrevivir. Y hay mucha gente que todavía nomás piensan en ellos mismos, ¿sí? Se ve y se han muerto muchos por eso, por pues esa sí, razón.
Y porque muchos se han muerto, se han ido, ha habido mucho dolor, mucha tristeza, mucha pena, y se desanima uno, ¿verdad?
Sí.
Y esto del castigo, de lo que habla, ¿verdad? Yo no creo que Dios castigue. Yo creo que el Dios de antes, del antiguo evangelio, del
testamento, ajá, hebreo.
Exactamente, de todas las escrituras antes de Jesús, fueron conceptos terrenales con mucho simbolismo que hay que estudiar. O sea, no es cosa nada más así, ¿no? De leerlo como Dios castiga a su pueblo, sino que son como lecciones, ¿verdad? Como sí. Lecciones para cambiar, para darnos cuenta de que de verdad lo primero debe ser Dios en nuestra vida. Y allí, cuando tú pones a Dios primero, se te ordena todo.
Yeah, siempre Dios primero. Y usamos eso como, oh, God bless you, y ni pensamos el poder que tenemos. Dios te bendiga, Dios primero. Oye, Dios primero quiere decir, ¿really? Entonces, ¿qué estás haciendo en tu vida para que Dios primero? ¿Cómo se enseña que tú existes en otro nivel? Porque lo que oímos en esta primera lectura también son los mandamientos. Darle primeramente honor a Dios, primeramente cuidar los que Dios nos ha dado como familia y después el prójimo. Y mucha gente piensan que van a existir, y esto es por la mentalidad fundamentalista. Nomás yo y Cristo. No, no. Porque la salvación viene por el cuerpo. La salvación viene por la comunidad. Y pensar que podemos vivir acá, como deseamos, sin pensar en otros, no, es contra el evangelio. Jesús vino, aquí vemos, y no vas a matar, no vas a cometer adulterio, no vas a robar, muy esencial. Pero puro no, 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 porque necesitamos que oír no. Yo sé que este hombre tiene que oír no, o si no nos chiflamos, Pero Jesús viene y dice, ¿y qué están haciendo? Después, ahora que están viviendo en una comunidad, ¿y cómo se están amando? ¿Cómo se están cuidando? ¿Qué está pasando en esa comunidad? porque lo que ha pasado es que la gente piensa que el egoísmo y porque como se hicieron más y más ricos Israel, vino los profetas, ustedes ya no creen. Y como usted dice, Dios no tiene las palabras de los profetas y Dios va a dejar que esto va a suceder. ¿Y por qué va a pasar? Porque ustedes ya no ponen atención a las cosas de Dios. Y cuando caiga, como si iba a pasar algo sobre la comida, es que ustedes no quieren compartir, no quieren cuidar, pura avaricia. You know? Quiero más y más y más, como nosotros, hacer más y más dinero, no importa quién está sufriendo. Pero para ellos, vamos a trabajar la tierra, vamos a trabajar los trabajadores como si no hay día de descansar y abusar en realidad de los bienes de Dios. Y hay consecuencias de eso.
Claro.
You know? Y más que nada, ¿y por qué todo se ve como Dios los está castigando? Sí, Dios castiga a Dios, si vamos a usar esa palabra, porque dice, muy bien, haz lo que tú quieres. Como el varón, el hijo, cuando dice, no, papá, dame lo que es mío, y ya, ok, te amo mucho. Y si le había dicho, no, tú te vas a hacer esto o el otro, pero ve que no lo va a parar. Le da esa libertad que nos da hasta coraje, le da coraje al hijo mayor. En realidad, es el papá. El papá muy sencillamente podía decirle no. Pero él tiene que ir y vivir y ahí aprender qué son las cosas de valor. Porque también somos los dos lados de la situación humana.
Sí, exactamente. Sí. Son los dos lados. Y en esta cuaresma, estos 40 días que representan los 40 días que el Señor pasó en el desierto, usted dijo algo muy importante de la comida, ¿no? Y la primera tentación es que Jesús había ayunado, ¿verdad? Estaba muerto del hambre esos 40 días y vino el Satanás, ¿verdad? Y lo tentó, ¿no? Le ofreció que hacía las piedras pan, ¿no? Y le presentan los manjares y todo. ¡Wow! ¿No?
Especialmente cuando uno en realidad tiene hambre.
Exactamente. Pero él dijo, ¿no? Él dijo muy diferente, ¿verdad? O sea, no tentarás, Señor tu Dios, ¿no?
Y puedes vivir por la palabra de Dios. Eso es tener unas esperanzas más grandes que las tentaciones del mundo.
Exactamente, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad?
Sí.
Eso dijo, no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús.
Tenemos que existir y tenemos que alimentar esa parte de nosotros que es espiritual. Y por eso la limosna, la ayuna y hacer tiempo de orar más, integrarnos a Dios. Porque ser mediocre es muy fácil. Pues no hago nada mal. Voy a la misa, tomo mi comunión, cada en cuando me confieso. Mis hijos están bien. Y vaya tú, pues pareces un perrito porque el perro hace lo mismo. No, es que, ¿y qué? ¿Cómo? Se me olvida ahora, había una historia. Y si estaban arrestando a los que eran cristianos, ¿tenían suficiente prueba contra ti? You know? Si estaban arrestando todos los que eran cristianos. Y, o nomás que, no, mira, nomás hago esto y el otro. Ok. ¿Qué son las pruebas que enseñan que tratamos de vivir? Nadie lo hace perfecto.
No, no somos.
Pero poder proclamar, oye, yo cuido a mis hijos en la serie que estoy haciendo en Holy Family, Sagrada Familia, es mirar que lo que hacemos cada día es una gloria a Dios y lo hacemos con amor. Siempre levanté esta pregunta a comenzar esa serie. ¿Y qué hizo Jesús los primeros 30 años? Porque todos piensan, ay, el ministerio, esto. Él nos enseñó que la vida, el sobrevivir, la existencia en santidad y en paz unos con otros, sacrificándonos, eso es el camino. Piensa, sí, estaba cuidando a su mamá porque ella era viuda, pero no piensas que en ese hogar él estaba cuidando tías y sobrinas, personas que estaban necesitadas, porque dice la palabra y también porque mira María, tu hijo y esto y el otro, porque el papá de él le habían dado un negocio pobre, pero le había dado algo.
Carpintero.
Carpintero, que es algo, pero los pagan los trabajadores. Ahora los ricos no son los trabajadores de las casas, oh, son los que tienen, que reunieron esos trabajadores para en realidad no pagarles justo muchos de ellos, o nomás buscar inmigrantes que no están aquí con papeles para abusarse de ellos. Sí, hacen millones, pues no han pagado nada por el trabajo. Por eso él tiene una situación que no se está muriendo de hambre, por gracias a Dios, su papá lo enseñó, pero es pobre, como nosotros. Pero en esa pobreza hay tanta riqueza también, porque él comparte. Yo puedo imaginar las cosas que él hacía en su familia. Era parte de eso. Y él, conociendo su misión y sabiendo que él, Dios iba a revelar cuando era el tiempo, estaba esperando a Juan. Y cuando oyó que es Juan, tu primo, está, ya es tiempo. Ya es tiempo para iniciar y salirme de esta vida sencilla y comenzar un ministerio. Y por eso nos enseña las cosas que hacemos cada día. Porque sí, primeramente, si no estás viviendo las leyes sencillas de no hagas esta maldad y no hagas aquella cosa contra de amor y contra de Dios, tiene que vivirlo. Pero por fin, como hoy en el Evangelio, se enoja mucho. ¿Por qué qué ha pasado aquí en este Evangelio?
En este Evangelio es la lectura de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25, dice: cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas, o sea, como un mercado, padre.
Sí.
Entonces hizo un látigo de cordero y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y les tiró al suelo todas sus monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre.
Sí. ¿Pero qué está pasando, Gloria? Ellos están cumpliendo con la ley. Todo eso es legal y en realidad necesario. Hasta cuando, ¿recuerdas cuando fueron y ofrecieron los pichones para cuando él nació, cumpliendo con sí, la ley, es necesario? Uh-huh. ¿Por qué en este momento, primeramente, no es un templo afuera, es en Jerusalén?
Sí.
Esta es una proclamación grande. Y más que nada, proclamando que va a caer el templo, ¿sí? Va a caer en 3 años después de su muerte el templo. Pero más que nada, ya no miren a esto. Esto no es como Dios los viene a salvar. Por eso la comunidad, contemplando la comunidad de San Juan, reflexionando que su vida tiene algo poderoso. Aquí hemos cambiado de San Marcos a San Juan. ¿Por qué? Porque aquí comienza esta jornada, la Semana Santa. Tenemos que entender más profundamente quién es Él. Y todo esto del templo, Él está hablando, como dice, el templo del cuerpo. Él viene, es una cosa, Él viene proclamando el reino que no puedes ver por el reino que ves. Y esa es la responsabilidad que tienes. De que este templo tiene que ser cosas, no nomás para cumplir la obligación. Bueno, ya fui a misa, ¿qué más quieres? Pues mira tu tía, vamos a ayudarle con esto. Mira tu abuela que está enferma, vamos a visitarla. Mira tu primo que está en la cárcel, le vamos a escribir una carta, una nota. Cosas tan sencillas que podemos hacer, ese traguito de agua que personas necesitan. Ay, no me molestes, yo he trabajado esta semana. ¿Y qué? Todo el mundo ha trabajado la semana. Yo hablo aquí con varones porque los hombres nos creemos que ya he hecho mi parte. Porque somos más duros, ¿sí? Las mujeres sienten, tienen una compasión porque por sus genes que Dios les dio, porque ustedes dan luz a los hijos, ¿eh? Y cuando el hombre no está, ustedes tienen que amar esos niños aunque no traigan ganas de cuidarlos o nos moríamos, Pero no, pero vivimos en una situación, una comunidad, que los hombres ya no tienen que yo soy esto, yo, no, tú eres primeramente, te estás creciendo a ser Cristo o estás eligiendo la muerte. Y por eso no hacer cosas grandes. Yo siempre le digo a las mujeres, no es necesario que vaya porque en una de las parroquias, ellos tenían quinceañeras de tantos primos que es bonito, sí, cómo no celebrar la fe de esos niños, pero cada sábado, 3, 4, hoy es un hombre, no tiene ese ni deseo ni energía.
No.
Y no estoy hablando de esas cosas, ay, tenemos que ir a esta fiesta, no. Tenemos que, sabemos bien que tu prima murió el esposo de ella. Pasar ahí un tiempecito con ella, escribirle una notita juntos, hacer esos actos que nos molestan, pero son actos, obras de amor, obras que proclaman Dios está con ellos. Nosotros somos los discípulos. Y no nomás la ley, que ya fui a misa contigo, vieja, ¿qué más quieres?
Bueno, yo creo que es que después de ir a misa, hay que vivirlo.
Gracias. Ese era el punto, uno de los puntos una de las clases que estaba dando. Vivir, sí.
El evangelio.
Sí.
Vivir la palabra, ¿no? Y cómo se vive, ¿no? Pues en la forma en que uno entiende que puede dar de sí mismo, ¿no?
Sí.
Que puede hacer. Y sí cuesta trabajo en el sentido de que hay veces que dice uno, no, y voy a decirle, nada más le voy a recordar. Mejor no. Mejor, bueno, tú échale la llamadita. Busca a la persona, ¿no? Y está con ella y ya, ¿no? Haz las cosas de intuitivamente, que aunque te cuesten, hazlas, ¿no?
Y más que nada hablar con los hijos. Uno piensa que los hijos están no están entendiendo. Usted tiene que decir, vamos a hacer esto por esta razón. ¿Qué tantas veces? Vamos a ver tus abuelos, vamos a ver tus padrinos, vamos a ver. Oh, se impone, eso es parte de la vida.
Claro.
No nomás vamos para acá, no. Mijito, ustedes tienen que cumplir, etcétera, etcétera. ¿Qué tantas veces? Anda a saludar tus bisabuelos, porque vivimos en un barrio cuando era joven. Y eran mis abuelos, y en el otro lado de ellos mis bisabuelos. ¡Qué privilegio! ¡Qué riqueza tuvimos nosotros! Y nomás llegamos de la escuela, anda a saludar a tu bisabuelo, porque mi abuelo estaba trabajando. Éramos chiquitos, de 6, 7 años. Fuimos corriendo por dos casas para allá, nos hincábamos frente de él y besábamos la mano, y después él abría sus brazos para darnos un abrazo, y después mi abuelita, su esposa, vengan para acá, hay una tortilla, un pedacito de tortilla, algo nomás para sentar. Qué riqueza, qué amor, qué cosas sencillas. Estamos llamados a vivir las cosas sencillas unos con otros. Ahora pensamos demasiado en los gestos grandes, que son bonitos, pero los gestos de compasión, de caridad, de nomás decir, perdóname, no entendía esto, estaba enojado contigo. Es todo lo que podemos decir. No podemos cambiar el tiempo, pero sí podemos cambiar la actitud. Y en realidad entrar a esta humildad de él. Él ve y se enchila, ¿cómo no? Porque se enoja, porque esto ya no es para adorar el Padre. Esto no es venir allí, es negocio. Bueno, robé a estos pobres, mira, aquí están estos animales, ya quítame de esto. Pero no cambian de lo que están haciendo. Sí, me fui con esta mujer, al cabo mi esposa no sabe, aquí están esos animales para la ofrenda. Y voy a seguir en lo mismo, porque al cabo puedo, son como católicos. No que no vinemos al confesario, como no todos nosotros. Ah, hice esto otra vez, estas palabras, lo que sea. Venemos porque la gracia de Dios poco a poco nos va convirtiendo. Pero cuando no tenemos ninguna intención de cambiarnos y voy a confesarme para hacerlo otra vez, eso es en realidad no has recibido gracia porque no deseas convertirte. Dios no va a forzar una gracia en nosotros. Así no es Él. Él nos invita a una relación más profunda. Él nos invita a entender que la ley que cumples es para llevarte a otro nivel de compartir el amor que yo te quiero dar. Somos nosotros vessels.
Vasos.
Sí. Vasos. Somos nosotros esos vasos de su gracia. Y el mundo lo necesita. Para nosotros aquí lo que ha pasado en el templo es que todo es negocio. Y ya no hay conversión. O los humildes que vienen les están robando, cobrando más para arruinarlos. You know, no podemos pagar. Y sirve. Cuando uno piensa bien la corrupción que ha entrado aquí, no puedes pagar. Entonces tienes que regresar, porque entonces con eso, porque en realidad necesitas. Eso era parte también de la corrupción que había entrado al sacerdocio. Ellos eran parte del negocio. Porque si te puedo cobrar más por tus pecados, pues hago un poquito más. Y eso es muy triste, muy triste. Y eso, por eso él viene y ya no puede aguantarse. Y más que nada sabe lo que va a pasar en este tiempo. Ya viene su tiempo de crucificarlo, de dar su vida por nosotros. So, la situación aquí es siempre elegir que cómo vamos a vivir, y en este tiempo de cuaresma, aquí está el propósito. Te vas a quedar en un nivel de nomás hacer no hacer cosas que son malas, o vas a elevarte a la misión y ser discípulo y discípula del Señor Jesús, que es, sí, vamos a ir a ayudar, vamos a ir a compartir. Una señora me dijo una vez, cuando estaba en Nueva York, que ellos estaban muy impuestos, que era gente pobre, sencilla, pero compraban popcorn y compraban una película para verla, porque les costaba $8 o $10 todo eso, que para ellos era mucho dinero. Y los niños gustosos, pero cuaresma les decía, no, vamos a poner esto en el tazón de arroz, o vamos a poner todo este dinero junto para dárselo en la iglesia que ayuda a los pobres que traen hambre. Y esos niños, para enseñarlos, hasta una mamá, y yo pensé, qué cosas. No, viernes en la noche nomás un caldito ralo. Y los niños, mamá, tengo hambre. Y él les decía, era mujer musa, mijito, piensa la gente que siempre tienen hambre. Recuerda las bendiciones que tenemos. Sí, a despertar, ahí tenían sus ayunas, como, you know, como comemos todos nosotros. Pero siquiera van engendrando en ellos ese conocimiento del sufrimiento de otros. Pero tenían que hablar e iniciar todo eso con ellos.
Es un nivel de conciencia. Bueno, Padre, ya su bendición, porque ese se nos termina el
Dios
tiempo.
Dios los bendiga en este tiempo de cuaresma con su luz, su amor y su paz. Amén.
Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.